Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Bienvenidas y bienvenidos a Crisis en el Aire, hoy en nuestro programa número 30, porque increíblemente ya hicimos 30 ediciones de este ciclo de la revista Crisis. Hoy vamos a hablar de tres temas, como todos los sábados. Primero, el supermartes del oficialismo parlamentario. Dos, la nueva forma jubilatoria, la nueva fórmula jubilatoria, peor o mejor. Y por último, vamos a proponer una Navidad sin presas políticas. Estamos acá con Mario Santucho, yo soy Jimena Tordini. Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola Jimena, todo bien, acá contento de cumplir 30 programas, los primeros 30 programas. ¿No?
Así es.
Y como estamos tan contentos, vamos a regalar o a rifar un ejemplar del libro, de un libro que recomendamos muchísimo, que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, que es de Alejandro Galiano, un compañero y colaborador de la revista Crisis, y que es un breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro, así es la bajada del título, y fue editado como parte de la colección que tenemos desde la revista Crisis con las y los amigos de la editorial Siglo XXI.
Para participar por el sorteo de este libro tienen que mandar un mensaje al WhatsApp de Radio Nacional, que es el 11-6584-0870. Lo digo de nuevo, 11-6584-0870, y entre quienes llamen, alguien se va a ganar el libro que le va a llegar a su casa.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
El 17 de noviembre, que fue el martes, ¿no? Si no me equivoco.
Así es.
Se celebró el Día de la Militancia en la Argentina. La fecha rememora cuando Juan Domingo Perón regresó al país en 1972, luego de 17 años de exilio. Es una fecha fundamental para el peronismo porque significa el final de una época aciaga de proscripciones. Simboliza el triunfo de la resistencia contra esa pretensión gorila de borrar al justicialismo de la vida pública. Sin embargo, bueno, hay cierta ambigüedad en la efeméride porque el retorno del líder en aquel entonces no consiguió recuperar la felicidad popular que se vivió a mediados del siglo XX. Algo de esa ambivalencia, con las enormes distancias del caso, por supuesto, se palpó este martes, el 17, justamente, en una jornada en la que podríamos decir que el oficialismo recuperó la iniciativa política, aunque la pobreza siga creciendo y el gobierno elija la moderación fiscal. ¿Qué pasó el martes entonces? Tres leyes propuestas por la bancada del Frente de Todos recibieron media sanción en la Cámara de Diputados y se descuenta que pronto serán aprobadas en el Senado. Las tres poseen un contenido manifiestamente progresista. Dos de ellas fueron redactadas y firmadas por el jefe del bloque y principal dirigente de la Cámpora, Máximo Kirchner. Vamos a hablar de esas tres aprobaciones. La que más polémica generó fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que, como su nombre lo indica, propone el cobro de un monto por única vez a las personas más ricas del país, entre las que se encuentra el propio autor de la iniciativa. El proyecto surgió al inicio de la pandemia y luego de varias semanas en las que se evaluó su factibilidad, fue presentado formalmente en agosto a la espera de la oportunidad para su tratamiento, pero recién la semana pasada, en el marco de una serie de malas noticias para los sectores populares difundidas por el gobierno, como la suspensión del IFE, el ingreso familiar de emergencia, los diputados del kirchnerismo finalmente se decidieron a avanzar. El aporte extraordinario fue aprobado por 133 votos a favor, 115 en contra y solo dos abstenciones que corresponden a los legisladores de la izquierda trotskista.
Sí, el otro proyecto que recibió media sanción el martes, el supermartes parlamentario, fue la modificación de la Ley de Fuego. En respuesta a la ola de incendios que arrasaron con más de 800.000 hectáreas en lo que va del año, por ahora han sido quemadas 800.000 hectáreas de tierra en todo el país. Es un monto mayor. Aprovecho para recomendar un programa que hicimos el jueves, televisivo, en vivo, con los amigos de Ciudad Futura de Rosario, en donde se habló mucho y hay un informe muy bueno sobre las quemas precisamente en los humedales del delta del Paraná. La idea de esta modificación de la ley Fuego es prohibir por 30 años el desarrollo de actividades empresariales distintas a las que esas tierras tenían antes de su quema. En este caso, los votos a favor fueron 132 y 96 rechazos, con 4 abstenciones. O sea, casi igual, hay casi la misma cantidad de aprobaciones y menos rechazos, ¿no? En este caso, que la del aporte extraordinario. El grueso de la oposición, básicamente Cambiemos, al igual que con el aporte extraordinario, votó en contra, denunciando que son medidas hostiles e incluso dijeron que discriminatorias contra los empresarios. Se replica esta lógica, ¿no?, en la cual la oposición cambiemita termina defendiendo la propiedad privada como principal eje de la República, mientras cualquier intento de empardar un poco de distribución de la riqueza aparece como una especie de afrenta a la libertad. El tercer proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara Baja es la Ley Yolanda, que ordena la formación en temáticas ambientales para los funcionarios estatales. En este caso, la votación fue casi unánime. Hubo 213 sufragios a favor y solo uno en contra, con la abstención, una vez más, de los dos diputados trotskistas. El Poder Ejecutivo se sumó a la jornada parlamentaria con el envío ese mismo martes a la tarde de un proyecto de ley largamente demorado y que quizás haya sido el más esperado por todos, por muchos de nosotros a lo largo del año: la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, así que fue una jornada de mucho avance de las propuestas más progresistas del gobierno. Por eso le pedimos al analista Marcelo Leiras, que es profesor de ciencia política en la Universidad de San Andrés y también investigador del CONICET, que nos cuente cómo interpreta él este supermartes del parlamentarismo oficialista, y nos planteó lo siguiente.
De la ambiciosa agenda legislativa aprobada el martes pasado, yo señalaría tres cosas. En primer lugar, que se haya podido constituir una agenda legislativa. El oficialismo no tiene mayoría absoluta en la Cámara. Tiene una primera minoría numerosa, integrada por miembros de varias agrupaciones que tienen que consensuar los proyectos y que necesitan, en casi todos los casos, el acompañamiento de miembros de otros bloques. Que el oficialismo haya conseguido hacer eso es indicativo de capacidad de generación de acuerdos que señalan, creo yo, la fuerza y la integridad de la coalición como coalición, cosa que de todos modos va a ser puesta a prueba todo el tiempo, ¿no? Esta primera prueba indica que esa coalición es potente. En segundo lugar, destacaría la dirección que han tenido los proyectos que se aprobaron. Es una dirección que yo creo es indicativa del tipo de orden social que procura el gobierno. Un orden social en el cual las cargas tratan de estar distribuidas de acuerdo con la capacidad de sostener esas cargas, en particular las cargas económicas en un contexto de crisis, y es también un orden social en el cual la actividad privada no puede poner en juego bienes públicos, como por ejemplo es la salud del medio ambiente, ¿no? El proyecto sobre el uso de las tierras que han sido incendiadas me parece que pone un límite a la explotación de la propiedad en contraste con la protección de bienes públicos y que resguarda a estos bienes públicos. Y finalmente creo que es muy importante la presentación del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo, porque a pesar de la dificultad que puede entrañar su aprobación para algunos sectores del oficialismo, miembros del Frente de Todos, implica sin embargo el cumplimiento de un compromiso electoral, y el privilegio del cumplimiento del compromiso electoral me parece preserva la credibilidad de la palabra presidencial. En este caso es un recurso político extraordinariamente valioso, especialmente valioso en un contexto de crisis.
Bueno, mientras todo esto sucedía puertas adentro del Palacio Legislativo, el peronismo convocó por primera vez a una movilización masiva, por primera vez desde marzo, desde que empezó la pandemia, la primera movilización masiva del año, que hubiera sido la del 24 de marzo, recordemos que se suspendió pocos días antes. Y bueno, la Avenida de Mayo se volvió a poblar de manifestantes, menos que en otros tiempos, entre la Casa Rosada y el Congreso. Las principales columnas fueron aportadas por la Cámpora, el Movimiento Evita y los sindicatos vinculados al moyanismo, pero también acudieron todas las organizaciones sociales y muchas otras expresiones del variopinto movimiento justicialista. Sin embargo, hubo algo en el ánimo callejero que no terminó de cuajar, como que no, no fue como las marchas de antes, ¿no? La gente estaba contenta, se concretó el anhelado reencuentro en el espacio público, pero no, no llegó a haber un clima de fiesta popular. Entre por ahí un poco de timidez, o quizás cuidado, o bueno, falta de claridad en la convocatoria. Incluso algunos dirigentes sociales no, nos comentaban que hubo que atender casos de ataques de ansiedad o de personas que que se dieron cuenta que la estaban pasando mal luego de tanto tiempo sin compartir el espacio ahí en la multitud, en la calle. Algo parecido pasó al día siguiente también, el miércoles 18, el 18N, en donde había un pañuelazo convocado por la campaña por Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en donde, bueno, también había convocatoria, pero no llegaba a ser, bueno, la fiesta que podría haber sido después de que el gobierno presentara el proyecto luego de tanto pedírselo. Es muy difícil explicar estas sensaciones, las causas seguramente no serán unívocas, pero tal vez haya que tomar nota de que la recuperación de la calle luego de la pandemia no va a ser algo tan inmediato, tan lineal ni tan automático y que seguramente requiera nuevas creatividades populares. Vamos a la cuestión del aborto. Los votos de los parlamentarios para que el aborto finalmente sea ley se definen de manera individual y no por disciplina partidaria. Por eso, la capacidad de movilización, bueno, puede ser definitoria y esta cuestión que comentaba recién va a ser muy importante. Para conocer cómo está la relación de fuerzas en el Congreso, le pedimos a Amanda Alma, compañera periodista que tiene vasta experiencia como corresponsal parlamentaria, le pedimos que nos cuente cómo está ese famoso poroteo del que tanto se habla y nos mandó un audio que nos dice esto.
La Secretaría Parlamentaria de la Cámara aún no giró, no informó cuáles son los giros que va a tener este proyecto, pero sí se sabe que seguramente va a ser cabecera del debate, como en el 2018, la Comisión de Legislación General que hoy preside Cecilia Moró, que además de ser diputada del Frente de Todos, es la vicepresidenta del bloque. Quienes presiden las cuatro comisiones a las que se cree que va a ser girado este proyecto, en función de lo que fue el debate en 2018, se sumaría también, además de Legislación General, Legislación Penal, porque hoy está criminalizado el aborto en el código, en los artículos 86 y 87 y 85 principalmente, y también la Comisión de Salud y la de Mujeres y Diversidad. Todas las personas que presiden, todos los diputados y diputadas que presiden estas tres comisiones están a favor de la legalización del aborto. Así que lo que se augura es un trámite bastante acelerado. En la Cámara de Diputados hasta el momento hay alrededor de 20 legisladores de los 257 que no manifestaron públicamente su posición. Hay solamente una que ya se sabe que en el 2018 votó a favor y anticipó que ahora va a rechazar el proyecto. Es la diputada radical Aida Ayala de la provincia de Chaco. Y todavía se está esperando la resolución, digamos, la manifestación pública de aquellos legisladores de la Cámara Baja que aún no han dicho cuál es su posición. Pero desde, digamos, quienes impulsan dentro de la Cámara esta discusión y están a favor de que se apruebe, auguran, digamos, que va a ser una votación favorable. No hay indicios que permitan entender o pensar que haya un rechazo en la Cámara Baja, replicando en cierto sentido lo que pasó en el 2018. Obviamente el punto de atención está sin duda en el Senado. Allí son 72 los senadores de todas las provincias. Recordemos que son 3 por distrito. Todos los distritos, todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires justamente tienen 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Y allí está más clara la definición. Hay 4 senadores nada más que no han dicho públicamente su posición, de los cuales son todos ingresados, digamos, en el 2019. Ahora, en estos días, a partir de la presentación del proyecto formal en la Cámara de Diputados, se dio a conocer, por ejemplo, a través de notas periodísticas, que uno de los senadores indecisos, de los 4 senadores que no había manifestado todavía su posición, es el senador por Santa Fe, Mirabella. El senador Mirabella había presentado, cuando ingresó en reemplazo de Omar Perotti, que ahora es el gobernador de Santa Fe, un proyecto para la interpretación más clara del artículo 86, ¿no?, que penaliza el aborto en la Argentina, salvo por algunas causas. En las últimas horas se dio a conocer en una entrevista radial su posición favorable. Esto quiere decir que por ahora habría expectativa de que todavía los que quedan, los 3 que quedan para manifestarse, puedan hacerlo favorablemente, en una perspectiva también de debate conjunto. No sabemos lo que va a pasar, no se puede augurar un fin. final, pero sí lo que se puede anticipar es que seguramente a fines de este año, 2020, habrá media sanción, por lo menos en diputados, y seguramente al inicio del año próximo se podrá comenzar la discusión en Senado, con la expectativa, como decía, de que sea un debate bastante más corto, más acelerado, con menos intervenciones públicas, digamos, con menos participación de la ciudadanía, porque lo que se comprende desde ambas cámaras es que ese proceso ya fue saldado en 2018.
Bueno, va a ser unos meses, unas semanas álgidas, en donde vamos a estar todo el tiempo con estas idas y venidas de los cambios de votos o de las definiciones. En cualquier caso, y para cerrar este primer bloque sobre quizás el hecho más importante de la semana, lo que habría que decir es que el supermartes de la militancia puede haber sido la señal de un cambio de etapa. Yo lo propondría como, al menos como hipótesis. Noviembre es el mes en el que el gobierno salió de la oscuridad absoluta en los frentes económicos y sanitarios, por lo menos. Y comenzó a ver, me podría decir, una luz al final del túnel. Si querés una metáfora más futbolística, Jimé, a vos que te gusta el fútbol, yo diría que dejó de atajar penales y empezó a salir del área propia, aunque todavía no pasamos ni siquiera la mitad de la cancha, uno podría decir. ¿Pero en qué sentido uno dice que cambió la coyuntura? Bueno, básicamente logró estabilizar el dólar, eludiendo por ahora una mega devaluación. Esto en el terreno económico. Mientras, parece haber dejado atrás el pico de contagios y se prepara para conseguir la vacuna que nos salve a todos. Eso en la faz sanitaria. Ahora bien, eso no quiere decir que el horizonte esté despejado, ni mucho menos. La vida cotidiana, sobre todo del pueblo, o sea, sobre todo la vida cotidiana del pueblo, sigue empeorando, y el acuerdo con el FMI es una incógnita que, si sale mal, puede tirar por la borda toda la estrategia diseñada por el gobierno. Bueno, pero lo cierto es que el conflicto social comienza a ocupar el centro de la escena y se avecinan luchas sociales que pueden ser decisivas. Entonces vamos a ver, y esto es lo que tenemos que tratar de dejar en el tintero para ver cómo se despliega próximamente, vamos a ver cuánta es la fuerza real que acumuló la derecha durante los últimos meses, en los cuales parece haber tenido la iniciativa, y vamos a ver también cuál es la vitalidad de las fuerzas populares que pugnan por una democratización de la sociedad en medio de una de las peores crisis de la historia.
Y un poquito relacionado con esto, les recordamos que estamos sorteando un libro que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, de Alejandro Galiano, que para participar de ese sorteo tienen que mandar un mensaje al 1165-840870, el WhatsApp de Radio Nacional.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Yeah. cielo claro de un pueblito por ahí.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
El segundo tema que elegimos destacar de lo sucedido esta semana tiene que ver con los haberes jubilatorios. El 10 de noviembre pasado, o sea, la semana anterior a esta que se está terminando hoy, el gobierno propuso un cambio de la fórmula con la que se calculan las jubilaciones y sus aumentos. Desde entonces arde el debate sobre si esta mutación será para mejor o para peor. El lunes 16 de noviembre, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio sacó un comunicado anunciando su rechazo a la reforma, que debe tratarse a través de una ley, porque, dijeron, perjudicará a los jubilados. Y en su comunicado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio recuerda que el actual oficialismo protagonizó protestas, los acusa literalmente de responder con piedras contra la reforma macrista de las jubilaciones. Si se acuerdan, eso ocurrió en 2017.
En diciembre.
En
el Congreso, me acuerdo perfecto.
Y que luego el kirchnerismo, el actual oficialismo, hizo campaña prometiendo una mejora de las jubilaciones, promesa que ahora, según Cambiemos, estaría por traicionar. Significativamente, bueno, esto que comentábamos un poco graciosamente, el comunicado sitúa en aquella controversia, la de la reforma jubilatoria, la profundización de la grieta en la sociedad. Nada dice el texto sobre la violentísima represión. Si se acuerdan, hubo decenas de heridos y decenas de detenidos ese día, de diciembre de 2017, que fue el trasfondo de aquel debate en el Congreso que culminó con la aprobación de una reforma previsional que implicaba un ajuste. Pero y entonces, esta nueva reforma, que va a reformar la reforma de 2017, ¿qué implica? Vamos a tratar de explicarlo porque es una discusión económica a veces puesta en unos términos un poco técnicos, un poquito difíciles.
Bueno, vamos a por partes. Primero, ¿cuál es el cambio que propone el gobierno? La fórmula jubilatoria actual está atada a la inflación y se ajusta cada 3 meses. ¿Qué quiere decir que está atada a la inflación? Que un 70% del haber se rige por el índice de inflación, o sea, de los aumentos se rigen por el índice de inflación, y el otro 30% por la variación del salario medio registrado, que básicamente es el salario de los que aportan al sistema previsional. Esto se llama RIPTE. Se habrá escuchado durante estos días hablar mucho del RIPTE, que quiere decir concretamente remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Es un promedio que se hace con la masa salarial de los trabajadores que están registrados y que son los que en general aportan al sistema previsional. Entonces, la fórmula está hecha de aumentos actual, que fue la que impuso el macrismo en el 2017, está hecha por un 70% del índice de inflación y un 30% de esa variación del salario medio, conocido como RIPTE. Bueno, esto se empezó a aplicar en marzo del 2018 y cuando se aplicó, y por eso buena parte de las movilizaciones también, lo que hizo fue ajustar de una manera tal que caían el ingreso jubilatorio en ese momento.
En términos reales.
En términos reales. ¿Qué pasó? En ese momento el gobierno de Macri computó enero, febrero y marzo de 2018 para el primer acomodamiento, para el primer ajuste de la fórmula, y no consideró octubre, noviembre y diciembre del 2017. Con lo cual, la cuenta para los jubilados arrancó en contra. La fórmula del macrismo, además, se basaba en la idea de que supuestamente iban a controlar la inflación. Esto no pasó. La inflación se disparó durante la segunda etapa del gobierno de Macri. Por lo tanto, el resultado fue una baja en las jubilaciones. Cayeron en términos reales un 14% durante 2018 y 2019. Ahora el gobierno propone regresar a un esquema similar al del kirchnerismo, al que rigió entre 2007 y 2017, precisamente, que fue cambiada por el macrismo. Es decir, busca desenganchar los saberes previsionales de la inflación. ¿Cómo se calcularía esto? Bueno, la nueva fórmula prevé un 50% se va a medir por el crecimiento de los salarios, es decir, el RIPTE, lo que decíamos antes, y el otro 50% por el incremento de la recaudación impositiva que va al ANSES. También se establece un tope a los incrementos, que estarán atados a la recaudación total del ANSES cada año. ¿Qué se busca con esto? Ponerle racionalidad al déficit previsional, es decir, recuperar la sostenibilidad del sistema, según las palabras de los voceros del equipo económico que salieron a discutir esta semana en defensa de la nueva fórmula. El argumento principal del gobierno es que una fórmula siempre atada a la inflación, como pretendía el macrismo, no puede generar mejoras reales. Solo permite que los haberes empaten con el aumento general del costo de vida, y eso en el mejor de los casos, porque como vimos entre 2018 y 2019 no fue así. La fórmula propuesta por el oficialismo es procíclica, que quiere decir que los haberes aumentan en términos reales durante los años buenos para la economía, ¿no? Mientras la economía crezca, los haberes de los jubilados van a crecer en términos reales, o sea, van a mejorar su poder adquisitivo.
Pueden crecer más que la inflación, en exacto, teoría.
Exacto. A su favor, el kirchnerismo además argumenta que durante su gobierno, efectivamente, las jubilaciones aumentaron, y específicamente en los años donde rigió esta fórmula, y aumentaron un 25% en términos reales. En básicamente en un periodo de 10 años, solo dos de los años de ese periodo.
En 2014 y 2016.
Que fueron los años de crisis, precisamente, y económica, relativa, comparada con la actual. Pero durante esos dos años, entonces, fue cuando perdió las jubilaciones.
Bueno, las preguntas son varias, ¿no? Una es si es esperable este ciclo de crecimiento que haría que las jubilaciones mejoren, es decir, que haya un aumento de los salarios y de la recaudación en el corto plazo. Vemos que el gobierno está como apostando a eso, también esa apuesta del gobierno se ve en el presupuesto que fue aprobado. Y por lo tanto, la pregunta es si es realista pensar que esta teoría virtuosa no se transformará en un resultado desolador para los jubilados, porque de hecho con la nueva fórmula lo que va a pasar es que este año una parte importante de los jubilados, los que no cobran la mínima, van a perder. Pero hay más preguntas, y nuestro compañero Alejandro Berkovich, que además de periodista es economista, nos mandó este audio con algunas reflexiones más sobre la reforma de la fórmula jubilatoria.
Lo que está en debate, en definitiva, es si se puede sostener una fórmula de actualización con el carácter casi universal que tienen las jubilaciones en Argentina, que tienen una cobertura récord a nivel latinoamericano, y si no hace falta que lo sostengan esto los empleadores con una contribución mayor dentro de los salarios, como la que recortó Cavallo en los años 90. Lo que dicen todos los economistas es que si se restituyeran esos aportes patronales se desincentivaría la contratación en blanco, pero la verdad es que cuando se bajaron los aportes patronales tampoco es que cayó el empleo en negro, sino que al revés, se gestó en ese momento el gran bolsón de empleo en negro que tenemos ahora. Los debates en el mundo pasan también por si no tienen que financiarse los ingresos previsionales y las rentas universales con impuestos más progresivos a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, a los altos ingresos, y ese me parece que es un debate más interesante para dar. En términos inmediatos, esta fórmula y sobre todo la suspensión de la fórmula anterior hizo que este año los jubilados vuelvan a perder contra la inflación, en un 40% de ellos, porque son los que no cobran la mínima, los de la mínima.
Crisis 17, septiembre.
Bueno, tuvimos un problemita con el audio de Berco, vamos a tratar de terminar de explicar lo que estaba comentando Alejandro Berkovich. Mientras tanto, veo en la televisión, en una de las pantallas acá del estudio, al amigo Fernando Muñoz.
Hablando de los alquileres.
Efectivamente,
¿no?
Uno de los temas que tenemos que tratar pronto en el programa. Así que aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro amigo Fernando Muñoz, que está contando un poco la experiencia y los problemas de los inquilinos. Pero
lo que estaba diciendo Berco, sí, es que en definitiva ahora también van a perder los jubilados. O sea, aunque teóricamente la fórmula e históricamente se ha demostrado mejor, en esta situación van a empatar o perder con la inflación, digamos. No se hace la cuenta en cuánto cobran, sino en cómo es en términos reales, digamos. En términos reales, en esta tanda, los jubilados van a volver a perder.
Sí. Como resumen, uno podría decir que cada vez que se modifica esta fórmula, en general, en ese momento, los jubilados pierden. Siempre los gobiernos lo hacen para generar una proyección a sus ojos favorable. Por ahora, el gobierno actual, a partir de su experiencia previa, tiene el aval de haberle mejorado efectivamente el haber a los jubilados y aspira a que en los próximos años empiece una recuperación de la economía que permita un crecimiento y, por lo tanto, un crecimiento según su fórmula de los haberes jubilatorios. Ojalá que suceda eso. Por ahora, como vos decís, lo que vamos a ver es una pérdida relativa en el haber. Sí, igual dejemos claro que, en todo caso, es bastante más racional esta fórmula que la propuesta por el macrismo, porque depende precisamente de si la economía le va bien, a los jubilados le va a ir mejor que a la economía.
Exactamente.
En el caso del macrismo, por más que la economía creciera muchísimo, no iban a mejorar necesariamente su posición relativa, porque estaba siempre atada a la inflación. Era como una especie de seguro para los jubilados, ¿no? No perdían, pero tampoco ganaban. No perdían teóricamente, porque sí perdieron efectivamente durante el gobierno del kirchnerismo, del macrismo. Pero para terminar este bloque, yo diría que no hay que perder de vista el contexto. El debate se da en el marco de una negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. A cambio de perdonarnos un par de años los pagos a los que se comprometió de forma irresponsable el gobierno de Macri, se espera que el FMI nos proponga reformas estructurales, nos sugiera, nos oriente reformas estructurales, que son el gran problema, ¿no?, para cualquier país soberano que tenga que pensar su economía, ser monitoreado por el FMI. Una de esas exigencias suele ser, a lo largo de la historia, la reforma jubilatoria. El FMI, como sabe que los gastos jubilatorios o las inversiones jubilatorias de los estados son grandes, casi siempre pide ajuste en términos jubilatorios. Veremos si con esta jugada el ministro de Economía, Martín Guzmán, logra calmar el apetito sin fondo del fondo, bueno, ahora bueno, o si habrá que hacer nuevos ajustes.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Este eco en la montaña empieza hoy.
30.
32 son mejores.
Y este falta envido en la carpa. Ya, con Previaje, empezá a vivir tu viaje hoy. Comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Con Previaje, tu viaje empieza hoy. Informate en previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia.
La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional. Cuarta fecha, el Gran Domingo, desde las 14. 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio. Estudiantes Aldo Civi. Relata Adrián Di Blasi. Comenta Néstor Centra. Patronato Gimnasia. Relata Javier Vicente. Comenta Daniel Cassioli. San Lorenzo Argentinos Juniors. Relata Jorge Godoy. Comenta Alejandro Fabri. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 34 minutos.
Le dediqué toda mi vida a la cocina. Por ahí con mi trabajo resigné algunas cosas. Hoy me lo dedico a mí, a poder disfrutar y hacer lo que verdaderamente me gusta. Y así se fueron cumpliendo algunos de mis sueños. Quedaron muchos otros. Si querés te los cuento.
La tranquilidad de tener medicamentos gratis. Como Leticia, de Entre Ríos, más de 2 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica, pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. Un familiar o persona de confianza puede retirar tus medicamentos con DNI y credencial. Más información en pami.org.ar. PAMI, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020.
De la tinta a la conversación.
Crisis 17, septiembre de 1974. En una noche larga, que se hace madrugada y pronto de día, tomando whisky con hielo junto a su compañera Zita, Pichuco Troilo dialoga con María Estergilio de manera dispersa pero entrañable sobre su vida y su música.
El primer bandoneón me lo regaló un tío. Se lo compró un ruso. Costaba 50 mangos. Le pagamos 10. Y no apareció nunca más. El de ahora tiene muchos años. Varias veces me lo robaron. Se llaman descuidistas. Pero siempre me lo devuelven. Aparece un tipo en casa de algún amigo con el bandoneón y dice: mire, don, le sacaron el bandoneón a Pichuco. Después le paso algunos mangos. A ese bandoneón no hay reducidor que lo compre. Todos lo conocen. La gente me quiere. La gente que camina como yo siempre quiere a los que le hacen bien. ¿Cómo camino yo? Así, un poco al bardo, sin ton ni son. Es gente que quiere al tango y por eso me quiere.
Aníbal Troilo nació en 1914 y murió el 18 de mayo de 1975. Fue bandoneonista, compositor y director de orquesta. Zita, su compañera de toda la vida, cuenta en esta entrevista que un día Pichuco se fue a comer con los amigos a un bar y se bajaron tantas botellas y se pusieron a cantar tan fuerte que vino la policía y se los llevó a todos. Cuando estaban en la comisaría, Troilo lo agarró del brazo a uno de los amigos y le preguntó: ¿a quién vinimos a sacar?
Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de cusos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. paredón y después sur.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
En el curso de la semana que hoy se termina, la cuestión judicial reingresó a la escena. Ayer viernes en el Senado hubo dictamen de comisiones del Senado justamente para la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, que propone cambiar el proceso de elección del procurador o de la procuradora general de la Nación y también el tiempo que debe durar en su cargo. Hace también modificaciones al funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa. Si prospera, la reforma facilitará que el gobierno pueda elegir a su candidato para ese puesto. Su candidato por ahora es el juez federal Daniel Rafecas, porque sustituye la actual mayoría de 2/3 que se necesitan para elegir al procurador o procuradora por una mayoría absoluta. Es decir, hace más fácil juntar los votos necesarios. El miércoles también se conoció que el Consejo de Expertos en Justicia terminó la elaboración de propuestas para reformar el Consejo de la Magistratura y el funcionamiento de la Corte Suprema. Y también el presidente Alberto Fernández reclamó que la Cámara de Diputados trate la reforma judicial, la llamada reforma judicial que el gobierno presentó. Bueno, todas estas parecen cuestiones medio de palacio, dimes y diretes relacionados con armados opacos sobre los que opinan expertos y cuyas conexiones con la vida en común parecen remotas, ¿no? Como parece algo que no tiene nada que ver con la vida de nosotros. Uh-huh. Así que vamos a aterrizar un poco la discusión sobre el Poder Judicial a una historia que seguramente todos quienes nos están escuchando recordarán. El 16 de enero de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri apenas había cumplido un mes, Milagro Sala fue detenida en Jujuy. La causa de esta primera detención fue un acampe contra decisiones que había tomado el flamante gobernador Gerardo Morales. Presa por protestar, fue así simple. Desde entonces, es decir, desde hace hoy, precisamente 4 años, 10 meses y 5 días, Milagro Sala está privada de su libertad. Luego de aquella primera detención, en 2016, hubo una luz de causas judiciales contra Milagro. Algunas más fueron por hechos de protesta, otras fueron por acusaciones de mal uso de fondos públicos, otras fueron con acusaciones muy graves como homicidios. Así se le fueron agregando prisiones preventivas, de modo que aunque zafara de una causa, siempre estaba quedando presa por otra. Todo el Sistema Mundial de Protección de Derechos Humanos se movió para denunciar lo que era evidente, que era un uso del Poder Judicial para perseguirla políticamente. A pesar de esta movilización, Milagro siguió presa hasta hoy. Desde agosto de 2018 lo está en su casa. ¿Qué fue pasando? Bueno, todas esas causas se fueron resolviendo. A fines de septiembre de este año, Milagro fue sobreseída en la causa que la acusaba de un homicidio y el 16 de octubre último fue decretado el fin de su prisión preventiva en otra de las causas, pero sigue detenida, aunque no tiene una condena firme, por una causa que se llama Pibes Villeros, en la que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa de Milagro sostiene que no se respetaron ninguna de las garantías de juicio, por eso esa condena está en la Corte con un recurso extraordinario. Milagro Sala, además, no es la única integrante de la Tupac Amaru que sigue privada de la libertad, comparte esa condición con otros 10 militantes de esa organización. Para hablar de esta situación, estamos en comunicación con Milagro Sala, justamente. Milagro, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos acá, Jimena Tordini y Mario Santucho. Milagro, sabemos que estás privada de tu libertad en tu casa, así que la pregunta sobre cómo estás es media extraña. Lo que te queríamos preguntar es, bueno, ¿cómo estás analizando vos tu propia situación judicial en estos días en que estás a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Sí, mira, no es como decías recién, querida compañera, de que no es únicamente Milagro Sala, sino que son 10 compañeros más, que a la cual 3 de los varones están en la cárcel y el resto de las mujeres estamos con la domiciliaria. Y a su vez también el hostigamiento que estamos viviendo constantemente, de enterarnos por la prensa de Jujuy, de que, porque salió a ser, después que me dictan a mí un cese de libertad para que yo pueda salir en libertad, aparte de la causa Pibes Villero, ¿sí? Que es la causa de la mega causa, porque y de ahí no salió el jefe de fiscales, que es Lilo Sánchez, que está, y esto me gustaría que escuchemos bien, esto porque por ahí, aquí en Jujuy te dicen que soy delincuente, narcotraficante, me robé todo, que hice desaparecer plata, que no hice ninguna obra, que no hice casa, que no hice nada. Cuando uno, nuestras obras se miran y se tocan, cuando uno está lamentablemente viendo en Jujuy la corrupción grande que hay acá y que el jefe de fiscal, el que me acusa, el que me armó todas las causas junto con otros jueces, hoy está siendo acusado, no tiene una denuncia, sino tiene varias denuncias por violencia de género, por atropellar al personal a la cual depende de él, y hay jueces también que están denunciados por la misma causa, también violencia de género, otro por violación, como en el caso de Pablo Vaca, y te doy estos cuatro. Pablo Vaca fue denunciado este año por violación por una de las novias que él tenía, de una de las amantes. ¿Y por qué hago ver esto? Porque la justicia, lamentablemente, aquí en Jujuy, tiene ojo para uno y para los otros no la tiene nada. Y nos indigna porque seguimos presos, 4 años y 10 meses, como acabas de decir, seguimos presos, la justicia mira para otro lado. Lamentablemente venimos pidiendo a los gritos de que revean las causas nuestras, y lamentablemente no pasa nada. Y como antes de ayer yo decía a uno de mis compañeros, ¿no?, por Zoom, de que no es justo de que Macri se robó todo en la Argentina, se robó el fondo, hizo desaparecer la plata del Fondo Monetario, salieron a decir públicamente lo de Cambiemos que parte de la plata del Fondo Monetario fue para la campaña de él, hicieron 10.000 negocios los funcionarios de él con los dólares, tenían empresas en nombre de ellos que se beneficiaban, ellos sí que se robaron todo, pero sin embargo ninguno de ellos está preso, pero sin embargo nosotros, nuestras obras se miran, se tocan, y nosotros nos hemos cansado de rendir cuenta públicamente, y sin embargo seguimos presos, y simplemente nosotros lo que decimos es de que por favor revelen lo nuestro, porque la vida nuestra se va, sí se va. ¿Y por qué digo que la vida nuestra se va? Porque tenemos la compañera Gladys Díaz, que perdió los nietos por esta situación judicial. Tenemos a la compañera Mirta Izama, que tiene la madre con cáncer. Tenemos a la compañera Graciela López, que también no está nada bien de salud. El compañero Nieva, que perdió el padre este año, falleció el padre de él. Todos estamos teniendo una situación muy tensa dentro de nuestra familia. Y nos da mucha indignación, porque no es que estamos pidiendo favores, no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que queremos que sean justos con nosotros. Y algunos, en principio, de cuando el querido Alberto Fernández asumió como presidente, discutían si éramos presos políticos o si éramos con detención arbitraria. Y discutían, pero discutieron con como 10 meses, si qué éramos. Y llegó un momento que nosotros dijimos, pero no nos interesa qué somos, si somos presos políticos o estamos con detención arbitraria, pero ese era nuestro problema. Y ya pasaron 4 años y 10 meses, 4 años y 10 meses que seguimos detenidos, pasaron 10 meses de la asunción de querido Alberto, ya vamos a cumplir un año, y seguimos lo mismo, seguimos. La reforma judicial era que se iba a tratar y no se trató, y seguimos lo mismo. Y discúlpame si estoy entrebrando todas las cosas, porque es un común de todo lo que nos está pasando, y que sentimos que nadie nos escucha, que todos miran por el otro lado, que privilegian los acuerdos políticos, y que a nosotros nos tienen, Gerardo Morales tiene como un botín de guerra, y va a Buenos Aires, y en Buenos Aires él es el mejor, el piola, el que habla sobre la unidad de los argentinos, viene acá a Jujuy, se convierte en un león, amenaza. Nosotros hasta el día de ayer, y esto también lo quiero denunciar, nos siguen sacando las cosas. Hay compañeros que tienen las piletas abandonadas, y cuando nuestros compañeros quieren ir a pintar la pileta, quieren arreglar la pileta para los que menos tienen, para los niños, viene la policía, los corre los compañeros, los lleva por delante, En el caso del ingenio, en el caso de Parapetí, también en estos días los compañeros nuestros están ahí porque no están resistiendo. En el caso de la localidad de Calileva, que ahí está el ingenio Ledema, uh-huh. En Libertador de San Martín, que es la localidad que está al lado de Calileva, que también la mayoría de los habitantes ahí son trabajadores del Ledema, también nosotros ahí construimos vivienda, hicimos pileta de natación, polideportivo, y no dejan que nuestros compañeros recuperen la pileta nuestra. Es la pileta de la Tupá, donde hay centro de salud, donde hay una guardería. No nos quieren entregar la pileta. Porque el Gerardo Morales, todas las 26 piletas de la Tupac Amaru, le entregó a los distintos municipios. Y no quiere, no quiere, y no hay nadie que lo escuche. Y no es la pileta de Milagro Sala, no es la pileta de un sector, un chiquito, de un grupo chiquito, es la pileta de los niños que tienen que en esta época acá en Jujuy hace muchísimo calor. Y queremos que nos den lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros lo hicimos con mucho sacrificio. Y eso es parte de la obra de la Tupac Amaru. Y eso es lo que dice Gerardo Morales, que nos robamos y que nos robamos todo y que somos los delincuentes. Cuando en el transcurso de todo este tiempo hubieron diputados provinciales que denunciaron que se pidieron cierto empréstimo internacional y que desapareció esa plata y de que hay plata de que lamentablemente se ha pedido como préstamo para supuestamente para refundar Jujuy, como en el caso de Xursum, como en el caso de perdón porque estoy un poco nerviosa porque estoy desesperada para comentar todo. como en el caso de los paneles solares, como en el caso ajá. del tren que se iba que iba a salir de Volcán hasta Cusco. No hay nada de eso, no hay nada.
Sí, todo el famoso Plan Belgrano.
Gerardo Morales dijo, exacto, toda la plata que pidió para hacer distintos emprendimientos, para refundar Jujuy, porque Jujuy supuestamente decía que estaba mal, no hay nada, no hay nada. Y sigue pidiendo préstamo a la legislatura, a que la autorice, y en Buenos Aires le siguen dando plata, le siguen mandando a TN, y el tipo, sigue robando, y nadie investiga nada, nadie hace nada. Hace unos días cayó una causa que hicieron, que denunciaron los 5 diputados, y esa causa pasó a archivo, y nosotros seguimos presos. Y él sigue robando panchamente y sigue preso. Nos enteramos hace 10 días atrás de que el fiscal Lelo Sánchez, junto con el juez Puyo Germano, que fue el que me paseó por distintos penales, quien le habla, está armando otra causa y está poniendo que es del 2016, que es lavado de plata. ¿Para qué? Para que si en algún momento me dan llegan a dar la libertad en la causa de de Pibe Villero, me siga teniendo presa. Y después hay otra causa que dice que tiene 25 cuerpos y que también esa estoy detenida, pero al final de cuentas esto es de nunca acabar, acabar.
Milagro, buen día, te aprovecho para saludarte, te habla. Hola, Mario Santucho, día. Es un gusto poder hablar con vos. Y me interesaría, si te parece, preguntarte específicamente por esto que decides los acuerdos políticos, ¿no? Porque evidentemente, por como bien contás y por mientras hemos intentado seguir la situación de ustedes en Jujuy, es evidente que la justicia jujeña está al servicio del poder político y está actuando claramente de manera contra ustedes, criminalizante y demás. Entonces uno tiende a pensar que, como decías, ya 10 meses después de la asunción del cambio de gobierno y teniendo en cuenta que en Jujuy es evidente que el macrismo no fue todavía, si la solución es política. Sin embargo, vos planteás, te escuché hablar esta semana y ahora también lo decís, esta lógica de los acuerdos políticos, ¿no? Entre evidentemente, los poderes nacionales, provinciales. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo se podría resolver esto de una forma justa, pero por supuesto apelando a la política, ¿no? Porque la justicia no responde.
Y yo considero que tendrían que ver, yo vuelvo a insistir esto porque a lo mejor algunos van a creer o van a decir de que Milagro Sala está pidiendo que haya un acuerdo político para que tengamos la libertad. Uh-huh. Nosotros lo que estamos diciendo es, una vez por todas, se habla de la reforma judicial, se habla sobre comenzar a que los jueces que están trabajando políticamente, apretando a los opositores de en ese tiempo que éramos opositores de Macri y en este momento de Gerardo Morales, que comiencen a tomar cartas en el asunto, porque yo creo que la justicia no puede, la justicia hoy no puede pertenecer a un partido político.
Claro.
No puede ser que tanto los fiscales como los jueces sean puestos ya sea por los radicales o por los peronistas. Lo que se tiene que hacer una vez por todas es que la justicia sea independiente de los partidos políticos y que no interesa quién gobierne. Si la historia cambia, va a cambiar para nosotros y para todos los argentinos que en algún momento han sido hostigados. Pero no nos olvidemos que no solo en Jujuy hay presos políticos, sino en todo el país. Y también se avanzó, porque Jujuy fue una de las provincias que usaron como laboratorio. Y ahí avanzaron con Buenos Aires, avanzaron con Mendoza, avanzaron con Cristina, con Devido, con Burú, con muchos compañeros nuestros. Después Brasil, después Bolivia. Brasil con Lula, Bolivia con Evo, con Correa, y en alguna parte tiene que frenarse esta locura de la que estamos viviendo, mucho de lo que somos hoy presos políticos, detención arbitraria. Se tiene que frenar esta locura. Nos están matando en vida, y nosotros hemos rendido cuenta, nosotros demostramos en los distintos juicios de que cómo nos apretaron a nosotros, cómo apretaron a los testigos, cómo entraron a balear a las casas de algunos testigos, cómo algunos testigos están en ahí. Hay testigos que están en 16 causas, que son los mismos que nos acusan, que nos apuntan con el dedo. Es una locura lo que estamos viviendo, es una locura. Y cuando te ponía a buscar dónde o qué trabajan esos testigos, en qué andan esos testigos, y te ponía a fijar que son funcionarios de Gerardo Morales, o tienen cargo en el Senado, o tienen contrato en la Cámara de Diputados de la Nación.
Milagro, tenemos que terminar esta charla porque se nos termina el programa. Solo te queríamos mandar nuestro apoyo desde acá. Es tremendo, sigue siendo tremendo todo lo que les está pasando a ustedes. Esperamos que la respuesta a esto política aparezca pronto. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, un poco difícil seguir después de haber escuchado las últimas palabras de Milagro. El libro, ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, se lo va a llevar José, que nos escucha desde Tierra del Fuego. Este programa se termina. Nos encontramos la semana que viene aquí en Radio Nacional. En un ratito pueden buscar nuestro podcast en nuestras redes sociales. Este programa está hecho por el colectivo editorial de la revista Crisis, Valeria Presa, en la producción. Hoy estuvo Sergio Bosco en la operación técnica, nos encontramos el sábado que viene. Que tengan una buena semana.
La vida, yo ya estoy repuesto.